La habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros la doctora Analía Piñeirúa, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a recordar a los oyentes que Analía Piñeirúa es abogada, que accedió a su primera banca como diputada en la apertura democrática, en 89. Se desempeñó como ministra de Trabajo y Seguridad Social entre 1995 y 2000. Ocupó cargos de dirección ejecutiva en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo. Y para las elecciones de octubre del año pasado se unió al Movimiento Concordia Nacional, que integra la UNA, Unidad Nacional, apoyando la candidatura de la calle. Piñeirúa fue electa diputada. Recordemos que el Partido Nacional tiene también como candidato a la Intendencia Capitalina a Javier de Aedo, esta doble candidatura. Van con programas separados también, ¿no?
Sí, bueno, es lo lógico, ¿no? Cuando hay dos candidatos es natural y lógico que haya dos programas. A veces nos olvidamos un poco, ¿no? Porque a nivel municipal todavía sobrevive el doble voto simultáneo, la mal llamada ley de lemas que antes regía para lo nacional. Y en aquella época, que no tan distante, porque la reforma electoral es de 96, había más de un candidato por partido y además había más de un programa, ¿no? Entonces no es raro que suceda esto en la elección municipal. Y además en todos los departamentos del interior, no solo el Partido Nacional, el Frente Amplio también, en la mayoría de los departamentos tiene múltiples candidaturas, ¿no? Así que no es raro.
Está allí. Su origen en la militancia política se remonta al Movimiento Nacional de Rocha.
En realidad yo empiezo mi militancia política en el Movimiento por la Patria en el 71, cuando todavía no votaba. En la época de la dictadura milité en las coordinadoras del Movimiento por la Patria. En realidad no eran del Movimiento por la Patria exclusivamente, porque en esa época la juventud se había nucleado en coordinadoras barriales y universitarias que nucleaban a nacionalistas de todos los sectores, ¿no? Que después aquello desembocó en aquella experiencia de ACF en las elecciones internas de 1982, donde estábamos todos juntos. Pero en realidad yo empecé en el Movimiento por la Patria. Después del advenimiento de la democracia, en el 84 presentamos una lista de juventud. Éramos todos jóvenes, la lista 2000, número que después perdí. Y en el por el 86, ahí me plegué al Movimiento de Rocha.
¿Y después?
Y después estuve en el Movimiento de Rocha un buen tiempo, hasta que después acompañé la candidatura de Volonté, pero estuve muy muy poco tiempo.
¿En Manos a la Obra?
En Manos a la Obra estuve muy poco tiempo y después me fui a trabajar a...
¿A
Ginebra? A Buenos Aires.
Ah, Buenos Aires, perdón.
Y después a La Paz.
Para la OIT, pero...
Para la OIT.
Pero acá
en Buenos Aires y en La Paz, sí.
Puede ser que, bueno, usted que es de origen wilsonista se postula ahora una candidatura respaldada por el herrerismo, mientras que alguien que había estado formando parte del gobierno herrerista es impulsado ahora por el wilsonismo del Partido Nacional, una especie de paradoja.
Sí, en realidad mi candidatura no está solo respaldada por el herrerismo, ¿no? Está respaldada por todos los grupos que nuclean Unidad Nacional. Concordia Nacional, que fue el grupo que yo conformé con otros compañeros para la elección interna, justamente una de las peculiaridades, forma parte de Unidad Nacional, y una de las peculiaridades que tenía es que allí militaron muchísima gente que nunca habían apoyado la candidatura de la calle y que se plegaron a la candidatura de la calle en esta última elección, gente que venía fundamentalmente del Movimiento por la Patria, ¿no? O sea que, digo, yo creo que ahora hay wilsonistas y herreristas en todos los sectores del partido. Si uno piensa en cómo nació el Movimiento por la Patria, que es el que funda Wilson, Wilson se llevó consigo a importantes figuras del herrerismo de la época, como Dardo Ortiz, como Walter Santoro, como don Juan Pibel Devoto. Eran figuras muy significativas del herrerismo que se unen a nacionalistas independientes de aquella época para conformar el Movimiento por la Patria. O sea que yo creo que así como en aquella época hubo independientes y herreristas juntos, también ahora hay herreristas y wilsonistas en todo el Partido Nacional. Yo creo que nadie puede decir que hay grupos solamente wilsonistas o solamente herreristas. Inclusive quienes venimos del wilsonismo, como Wilson mismo, reconocemos en la figura de Herrera, una figura señera del Partido Nacional, que marcó una época y marcó posiciones ideológicas importantes que el partido ha continuado.
Hay tres mujeres que van a disputar la intendencia de Montevideo. Usted dentro del Partido Nacional, Ana Olivera por el Frente Amplio y Mariela de Marco por el Partido Independiente. ¿Las conoce?
No, no las conozco, pero en algún momento voy a buscar conocerlas. Todavía no he hecho, en el fragor de la organización de la campaña no he tenido espacio para conocerlas, pero quiero conocerlas, claro que sí.
¿Y cómo va a compatibilizar en estos meses su actividad como diputada con la campaña?
Bueno, estaré en la Cámara mientras la campaña no me lleve a distraer la función legislativa. En el momento en que la campaña me exija mucho tiempo y no pueda dedicarle este tiempo a la Cámara, pediré licencia como corresponde.
¿Cuáles diría usted que son las diferencias principales con la propuesta de Javier de Aedo? ¿Problema, cuestiones de programa, de estilo?
Bueno, las cuestiones de estilo creo que las tiene que ver la gente, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de mi estilo personal y diferenciarlo de otras personas. Creo que eso es una percepción que tiene que partir de la gente. En cuanto a lo programático, bueno, en realidad todavía no hay una propuesta programática construida a nivel de ninguna de las dos candidaturas. En mi caso particular, yo ya el 18 de enero, cuando las bases de Montevideo aprobaron mi candidatura, que fue una especie de condición que yo puse, ¿verdad? Porque no quería que mi candidatura apareciera como algo impuesto por los dirigentes de las distintas agrupaciones que me apoyaban, sino que yo quería que la gente de esas agrupaciones le diera el ok, y fue lo que pasó el 18 de enero. Yo ese día ya anuncié que el programa lo iba a hacer a través de una consulta con los vecinos, que me parecía que era una buena forma de construir una propuesta programática, a través de un proceso de consultas populares que justamente se iniciará este jueves próximo en la Plaza Colón a las 19 horas.
¿Y cuál es la dinámica que tiene prevista allí?
La dinámica es escuchar, ¿no? Es decir, el tema es que yo creo que aquí lo que ha habido poco es, en primer lugar, cercanía, y en segundo lugar, un escuchar. Y me parece que los vecinos tienen mucho que decir, y entonces me parece bueno que en lugar de que los técnicos hagan sus propuestas desde un escritorio, mirando el presupuesto y estudiando el organigrama de funcionamiento, hagan la propuesta, me parece que sin perjuicio de que los técnicos trabajen, porque hay un equipo que está trabajando, sea la gente a nivel de los distintos barrios que vaya marcando sus prioridades. Es cierto que hay partes muy técnicas, como la parte presupuestal y de la estructura del gasto y esas cosas, que bueno, evidentemente seguramente no van a surgir de estas consultas populares, pero yo le doy mucha importancia, y es un matiz diferencial de mi campaña, el hecho de que a cielo abierto, en las plazas, en los lugares que vayamos escogiendo, en los distintos barrios, podamos entrar en contacto con los vecinos, sin importar el color partidario, sin importar nada, o sea, que el vecino que quiera asistir pueda hacerlo. Estamos convocando también a las organizaciones sociales, a las comerciales, a las culturales de la zona, en este caso de Colón, pero esto se va a repetir en los distintos barrios de Montevideo.
Y sobre el tema presupuesto, esta administración, y quiero recordar que la anterior también, pusieron en práctica eso que llamaron presupuesto participativo, que los vecinos...
Sí, es verdad. Ahora, la información que yo tengo es muy curiosa, porque en realidad el presupuesto participativo se suponía que era implicaba que los vecinos tenían que hacer aportes para incorporar al presupuesto, no machacar sobre lo que ya está en el presupuesto, que es lo que ya está presupuestado, son las competencias naturales de la intendencia municipal. Y aparentemente, de acuerdo a la información que yo tengo, el 85% de las reivindicaciones de los vecinos siempre versan sobre lo que tienen que hacer las funciones que ya la intendencia debe cumplir. No había, porque la gente sentía que la limpieza o la recolección de residuos o el alumbrado, es decir, esas funciones que son naturalmente la intendencia, no se cumplían. Entonces el presupuesto participativo terminaba siendo, más que un presupuesto participativo, una reivindicación de los vecinos.
Esto es consulta, lo que va a hacer usted, que comienza este jueves,
sí.
Una ronda de consulta.
¿Arranca
en Colón?
¿Dijo? Arrancamos en Colón, el jueves en la Plaza Colón. Los militantes están distribuyendo una invitación con un formulario, la gente va a poder allí expresar sus opiniones, sus propuestas. Los vamos a recoger durante la asamblea esta en la plaza, pero además en la plaza yo voy a explicar el mecanismo y después voy a dejar que los vecinos participen con un micrófono y digan... en la zona de Peñarol, Colón, Lezica, cuáles son los principales problemas que ellos ven. Alguno debe tener propuestas.
Ahí va a estar usted y sus asesores tomando lápiz
nota,
y papel.
Exactamente, tomando nota. Es una forma diferente.
Vuelve a tomar apuntes.
Apuntes, exactamente.
Pero en una nota con La Diaria, usted se refirió a cómo encararía, si usted fuera intendenta, el relacionamiento con el gremio municipal. Sí. ADEOM. Incluso señaló que Javier Redo ha tenido un estilo, una propuesta un poco más confrontativa con el gremio.
Es verdad,
¿Cuál sería su forma de encarar esta relación con los trabajadores?
Yo creo que, bueno, mi experiencia al frente del Ministerio de Trabajo y después, sobre todo en la OIT, ¿no?, que es una organización tripartita en la que uno convive todo el tiempo en un ámbito de negociación. La propia organización es tripartita. La OIT es la única organización tripartita del sistema de Naciones Unidas. Hace que uno priorice mucho el diálogo y la negociación, ¿no? Yo creo que lo peor que uno puede hacer como empresario o como jefe comunal o como ministro es empezar una gestión enfrentada con el sindicato. Yo creo que si bien el relacionamiento entre los sucesivos intendentes y el sindicato ha sido complicado en estos últimos años, también es cierto que hubo un periodo de conflictividad a ADEOM Intendencia que derivó de medidas que la Intendencia Municipal se comprometió a tomar y no tomó, y de convenios que no se cumplieron. Digo, es decir, tampoco cabe responsabilizar a ADEOM de toda la conflictividad. Ahora, también es cierto que no es un sindicato fácil, pero yo creo que siempre vale la pena intentar, cuando nos enfrentamos a una institución que requiere prioritariamente de una reformulación, de una mejora de la gestión, de una readecuación del gasto, de una revisión del organigrama funcional, es decir, de una serie de cosas que hagan que el centro de atención de la intendencia sea el vecino y no ni el intendente, ni sus funcionarios, ni ADEOM. Esas reformas solo pueden hacerse preferiblemente deben hacerse de la mano del sindicato. Entonces, yo he pedido una entrevista, me había comprometido a pedir una entrevista apenas fuera proclamada por la Convención Departamental de Montevideo. Ellos han tomado nota de mi solicitud. Hasta que no tengan lista su plataforma, no van a recibir a ningún candidato. Esa es la respuesta que me han dado. Pero yo creo que, en realidad, no es bueno empezar una gestión enfrentándose con el sindicato, sin perjuicio que, bueno, que si las posturas no son razonables o la negociación no prospera, bueno, en definitiva, mala suerte, digo, pero hay cosas que igual se van a tener que hacer. Pero creo que no es bueno comenzar la gestión confrontando, digo. No pienso confrontar con nadie. Yo creo que en esta campaña uno puede disentir sobre la manera que se hacen las cosas, ¿no? Es decir, pero confrontar no. Yo creo que mi campaña va a estar manejada en esos términos, ¿no? Yo puedo disentir en la forma en que se hacen las cosas, pero no quiero confrontar con nadie. Acá lo que me importa es que Montevideo mejore y que los montevideanos vivan mejor.
Usted mencionaba como experiencia en esa relación con los trabajadores, por ejemplo, sus años en la OIT, el organismo tripartito por naturaleza, pero tiene también sus años como ministra de Trabajo en el gobierno de Sanguinetti.
Exactamente, y allí, en primer lugar, uno aprende a valorar la existencia de un sindicato. Es mucho mejor negociar con tener un sindicato enfrente para negociar que no tenerlo. Y en segundo lugar, bueno, las situaciones conflictivas siempre tienen un final. Digo, es decir, en general, además, cuando llega el final, nadie sale feliz de la vida, ¿no? Siempre algo uno deja en la negociación, que eso es lo importante, ¿no? Es que las partes, cuando se aproximan a negociar o se aproximan a encarar una reforma como la que yo estoy planteando para la Intendencia Municipal de Montevideo, se asuma que en una negociación nadie se lleva todo. Es decir, siempre hay cosas que hay que dejar por el camino si el objetivo, si uno actúa sin preconceptos, sin una ideologización de los problemas, sin un ánimo de embromar y no de llegar a un buen puerto, ¿no?, en la solución de los temas.
De aquellos años, ¿qué grandes conflictos recuerda?
El de Gaceva fue el único que realmente, dos conflictos en Gaceva, en lo que era Gaceva, ¿no? Fueron los dos, los únicos que realmente fueron realmente complicados, muy complicados. Sí, terminó en huelga de hambre, denuncias en la OIT por violación a la libertad sindical, que la OIT desestimó, pero que de todas maneras se hicieron. Fue un momento difícil. Ahora el que era presidente del sindicato en aquel momento es colega mío en la Cámara de Diputados.
Sí. ¿Han hablado del tema?
No hemos hablado. Nos vimos solo el 15 de febrero. Todavía no hemos iniciado el periodo de sesiones ordinario.
Yendo a lo que es Montevideo y lo que puede hacer una acción futura suya si llegara a ser intendenta, ¿dónde pondría el énfasis de la gestión?
Bueno, yo creo que hay cuestiones que además uno tiene que manejar pensando en como un montevideano más, ¿verdad? Es decir, y yo creo que en ese sentido me siento como una montevideana más, que soy capaz de manejar estos temas desde el lugar que me toque, digo, ¿no? Sea intendente o no sea intendente. Creo que hay problemas que nos preocupan a todos. Yo el otro día decía en una entrevista periodística que si uno ve cuando empezaron las precandidaturas en el Frente Amplio y las primeras declaraciones de los candidatos del Partido Colorado y las nuestras, en realidad todos hablamos de lo mismo, porque los problemas ya sabemos cuáles son los problemas, ¿no? Pero hay algunos que realmente a mí por lo menos me preocupan muchísimo. En primer lugar, que haya una contrapartida razonable entre lo que los vecinos de Montevideo pagamos por tributos y lo que recibimos en obras y servicios. Y eso en Montevideo no está ocurriendo. Apenas el 15% del presupuesto municipal está destinado a obras. Todo el resto se va en administración, en funcionamiento, en salarios. Esto es algo que es inaceptable. Es muy difícil de solucionar, pero bueno, es un tema que hay que plantearlo, ¿no? El porcentaje que se destina a beneficiar a quienes financian todo este aparataje tiene que ser mayor, ¿no? La gente siente que paga mucho y que percibe poco, ¿verdad? Ese es un tema. En segundo lugar, yo creo que la Intendencia Municipal de Montevideo ha desarrollado programas sociales. La gente que no los vive o que no los no los ve cree que son más de los que hay en realidad, ¿no? Basta leer la memoria del intendente Ehrlich, que está en internet y que yo la leí, para darse cuenta que en realidad en materia de políticas sociales todavía se está lejos de todo lo que la Intendencia Municipal de Montevideo puede hacer en materia de políticas sociales, teniendo en cuenta que Montevideo tiene más pobres, más cantidad y más pobreza e indigencia que el resto del país. Entonces, yo creo que desde la Intendencia se puede hacer mucho más para atender el problema de los pobres.
¿Ha habido una acción del Gobierno Nacional en ese sentido?
Bueno, yo creo que ahí es un buen ejemplo, es una buena área en la cual se pueden coordinar los esfuerzos del Gobierno Municipal con el Gobierno Nacional. Y me parece que tiene que existir una coordinación. Y creo que bueno, hay temas más puntuales, ¿no? En este proceso de consulta popular que yo me propuse iniciar, en realidad, bueno, la primera asamblea con vecinos va a ser el próximo jueves, pero he empezado a solicitar entrevistas y la primera que tuve fue con la Unión de Clasificadores de Residuos, ¿no? El montevideano en general ve a los clasificadores de residuos, bueno, como personas que ensucian la ciudad, que ponen en riesgo su seguridad en el tránsito, porque muchas veces circulan de noche sin ninguna señalización y de hecho ha habido accidentes. Y es lógico que así sea, porque los ciudadanos de Montevideo que pagamos nuestros impuestos tenemos derecho a circular con tranquilidad por las vías de tránsito y además a tener una ciudad limpia. Pero hay también una contracara a este tema, que a mí me llamó poderosamente la atención. Yo les pregunté si ellos cómo veían esta problemática. Ellos tienen un programa integral para solucionar el tema de la clasificación de los residuos. Ellos han visto experiencias en Argentina y en Brasil, que en el largo plazo pondría fin a la circulación de los carritos, evidentemente con una infraestructura adecuada y además con un proceso de educación adecuado. Y preservando la fuente de ingresos de gente que quiere obtener sus ingresos de esa tarea y no de otra. La prueba está que en momentos en que la desocupación en Montevideo bajó abruptamente, creció el número de clasificadores.
¿Y se terminarían los carritos?
Con los proyectos que ellos tienen, sí, en el largo plazo. En el mediano plazo ellos aceptan esos puntos verdes que la Intendencia había fijado, pero ellos lo que dicen es que no ha habido una adecuada capacitación a los clasificadores, una sensibilización para adaptarse a ese sistema de trabajo. Pero lo que ha habido aquí es una desidia total de la Intendencia de Montevideo, que no les ha facilitado absolutamente nada para que este fenómeno, que los montevideanos en algunos casos lo ven hasta como una agresión, que yo además yo no lo veo como una agresión, digo, ellos son responsables en parte de lo que se ensucia, en parte del tránsito, pero que yo lo veo también como un problema social. La Intendencia no ha tomado en consideración los planteos de los clasificadores. Y hay un tema que a mí me preocupa enormemente y que se los plantea a ellos en la reunión, la tuvimos el jueves de la semana pasada, es el tema del trabajo infantil. Cuando yo estaba en el Ministerio de Trabajo, era muy difícil, me fue muy difícil hacer un acuerdo con la OIT para medir el trabajo infantil en el Uruguay, toda esa historia, porque para la OIT Uruguay no era un problema. Y resulta que ahora vemos todos los días en la calle, en cualquier esquina de Montevideo que no se pare, ve pasar carritos a altas horas de la noche con niños solos arriba. Entonces, y eso es para la OIT de las peores formas de trabajo infantil. Insalubre, nocturno, pone en riesgo la salud, un montón ese niño está rodeado de peligros, ¿verdad? Ellos están de acuerdo en que eso no puede ser. Ellos valoran el tema de que la educación de esos niños es prioritaria y que la educación a esos niños les va a permitir salir del círculo vicioso de la pobreza, de no repetir la pobreza en la que viven sus padres. Lo que dicen es que ellos tienen una estructura muy débil aún, integran la mesa representativa ampliada del PITCNT, pero tienen una estructura muy débil que no les permite desarrollar programas o solicitar, yo me comprometí con ellos y como una ciudadana más lo voy a hacer ahora, no y nadie se va a enterar el día que lo haga, me comprometí a abrirles un camino en la OIT para que soliciten un proyecto, un programa de erradicación de trabajo infantil concreto para esta población. O sea, esa gente necesita que la Intendencia ponga el ojo en ellos y necesita que el Ministerio de Trabajo, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia Municipal de Montevideo atiendan el problema de esos niños. Sabemos que esos niños no terminan bien. O sea, si no se educan, ya estamos viendo situaciones complicadas por el tema de la pasta base, estos enfrentamientos en el barrio Marconi entre bandas por el tema del narcotráfico. Es todo un tema muy complicado. Entonces, empecemos a trabajar en esas cosas para que estos niños que recién están empezando, sacarlos de ese circuito.
Diputada, ¿por qué cree usted que los partidos tradicionales no ganan en Montevideo desde el 89?
Sí, en el caso nuestro peor.
Si vamos a Partido Nacional.
Sí. Yo creo que ha habido en Montevideo como una especie de resignación de parte de los partidos tradicionales con respecto a la Intendencia Municipal de Montevideo. Quizás no después de la primera gestión del Frente Amplio, pero luego ante la repetición del resultado electoral, en el caso de mi partido, no puedo hablar por el Partido Colorado, hubo como una especie de resignación. Yo el 18 de enero cuando me proclamaron no formalmente, les dije, los voy a convocar a mis correligionarios a sacudirse la modorra y a los montevideanos la resignación. Creo que nosotros tuvimos excelentes candidatos en las dos últimas elecciones municipales y muy buenos programas, y sin embargo el partido no movió su musculatura lo suficiente como para apoyar a esos candidatos, cosa que no está ocurriendo en esta instancia.
¿Y cómo ves a esa musculatura habida cuenta que el Partido Nacional resultó perdedor en las elecciones nacionales?
Bueno, en realidad es la primera fuerza de la oposición el Partido Nacional, ¿no? Porque yo creo que hay una distorsión de la realidad. Como el Partido Colorado venía de una performance electoral catastrófica en 2004, creció un poco, entonces parece que hubiera ganado, pero en realidad le hubiera ido mejor que al Partido Nacional, pero en realidad no es así. El Partido Nacional es la principal fuerza de la oposición con casi el 30% de los votos, o sea, casi 1 millón de votos, lo cual no es poca cosa, ¿no? O sea que es una batalla, es un desafío que hay que librar en Montevideo, que es donde se concentra el electorado Frente Amplista de manera importante.
¿Qué opinión tiene usted sobre la ley de descentralización que crea las alcaldías, los municipios y las alcaldías?
Yo tengo enormes dudas sobre la eficiencia, sobre si esta vez se habrá embocado con el sistema de descentralización. Venimos de un fracaso de los centros comunales zonales, que eso lo reconocen, creo que los vecinos de todos los partidos políticos, de que no, el sistema de descentralización que se instrumentó no funcionó. Y de hecho, la mejor demostración de que no funcionó es que ahora estamos sustituyéndolo por otro, ¿verdad? O sea que las juntas locales, todo va a tener otro formato. Yo creo que esta ley adolece de dos, pero además de que no sé si es el mejor mecanismo, confieso, y de que el Partido Nacional tradicionalmente, una de sus banderas ha sido la descentralización, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, en la cercanía del tanto de los servicios nacionales como municipales a los vecinos. Para nosotros es fundamental. No sabemos si esta es la mejor forma, pero creo que el gran problema que tiene la ley madre, la ley de descentralización, porque ahora se acaban de votar algunas modificaciones a la ley madre, es que usando de la mayoría parlamentaria legítimamente obtenida, pero en este caso abusando de ella, se sorteó un requisito constitucional que para mí es fundamental, que son los dos tercios de votos para las normas que modifican la legislación electoral. Esa es una vieja conquista de mi partido y que nosotros hemos cuestionado severamente, ¿no? Es decir, la interpretación que se hacía en sala en base a las mayorías con las que se contaba de que la norma no requería los dos tercios, en definitiva fue violatoria de la Constitución. Ese es un tema que, bueno, que el directorio del partido resolverá en su momento qué hacer con ese tema, está planteado.
¿Podrán recurrir la ley?
Y puede haber un recurso, sí, no lo hemos discutido en las reuniones de directorio. Estuvimos conversando con uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no hoy, sino el lunes pasado, sobre cómo estaban manejando ellos la reglamentación de la ley. Pero no entramos en el... Ya había habido una reunión anterior sobre el tema de las inconstitucionalidades, pero no volvimos a entrar sobre el tema del reclamo. Yo creo que también hay un tema de oportunidad. La gente no tiene la menor idea de qué se trata. Entonces, ni siquiera quienes eventualmente podrían ser candidatos a integrar a alcaldes tienen la idea de qué se trata, y menos la gente. Y el tema es que tenemos muy poco tiempo para... Es decir, una reforma electoral requiere de tiempo para que la gente la asimile. Si uno se pone a pensar en la reforma del 96, que fue la que instauró las elecciones internas, el balotaje, todavía hay gente que tiene dudas. Y yo no digo gente de un nivel educativo bajo. Gente como uno, que a veces te pregunta si va a haber internas para la elección municipal. Es decir, cosas que la gente todavía no asimiló esa reforma electoral porque no está todo el día como nosotros en este tema. Bueno, nosotros en lo que va de para empezar, hay que esperar a que la Corte reglamente, ¿verdad? Porque hasta que la Corte Electoral no reglamente la ley, nosotros no podemos salir a explicarle a la gente porque hay muchos vacíos que la Corte va a llenar con su reglamentación.
¿Hoy se sabe si puede haber voto cruzado?
Bueno, ese es un tema que la Corte tiene que dirimir, si se puede votar intendente y ediles de un lema y alcaldes de otro. Ese es uno de los temas que la Corte va a tener que dirimir y que todavía no dirimió. Las hojas son separadas, pero el cruce no. Y además puede pasar que haya gente que viva en un lugar de Montevideo, para ejemplificar, que viva en un lugar de Montevideo que le encantaría votar al candidato alcalde de la zona en la que vive, porque es el vecino que se preocupa por los temas del barrio en el que vive, y que va a tener que terminar votando alcalde en la zona donde tiene credencial. Porque ese es el otro tema, se puede admitir un voto fuera de la zona. O sea que hay una serie de problemas que, bueno, que en la implementación veremos, ¿no? Pero no va a ser fácil hacerle entender a la gente por qué están votando. Y a mí me parece que la gente tiene que saber de qué se trata.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Voló el tiempo. Le agradezco a la diputada Analía Piñeirúa, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, que nos haya acompañado.
Muchas gracias. Un próximo encuentro. Muchas gracias.